Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a la educación, una hora para charlar de educación, de los temas que tienen que ver con el sistema educativo, con nuestra escuela, que involucran a profesores, experiencias educativas inéditas. Vamos a tratar de contarte todos los sábados a la mañana qué está pasando en las escuelas, cuáles son esas historias que desconocemos porque no tienen la mayor trascendencia. Bueno, aquí en Bien Aprendidos exploramos cada una de esas experiencias y hoy especialmente, en vísperas del comienzo del ciclo lectivo, oficialmente, debió empezar la semana pasada, pero con los conflictos gremiales se atrasó, algunas escuelas empezaron parcialmente, otras el jueves, y a partir de este lunes va a estar todo el sistema educativo funcionando a pleno. Vamos a hablar con una especialista, con Gustavo Yáñez, para analizar cuáles son los desafíos que tiene la educación para el año 2018. Estoy con nuestra columnista Noelia Funchera. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, Dani, ¿cómo andás?
Muy bien, estamos con ganas de hablar de educación, como decíamos. Vamos a hablar de un profesor de Salta que es una historia. Cuando la conocí, que la trajiste vos, cuando hiciste todo el trabajo de producción, me pareció una historia para contar. También vamos a hablar de cine y educación. Un documental muy, pero muy entretenido sobre el primer grado. Y como decía antes, vamos a hablar con un gran especialista como es Gustavo Yáñez sobre los desafíos que tiene la educación. Esa es más o menos toda la temática de este sábado por la mañana aquí en Radio Nacional, en la radio de todos. Quédate, hablemos de educación en Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y estamos en Bien Aprendidos aquí en la radio de todos. Les decía que hay un caso de un profesor que para mí son esas experiencias educativas que hay que contarlas. Tienen que tener trascendencia porque si no quedan escondidas en donde suceden, lo cual es muy importante porque tienen beneficiarios a los propios alumnos, a todos aquellos que tuvieron la suerte de tomar esas clases especiales de física que dicta el profesor Daniel Córdoba allí en Salta. ¿De qué se trata esto? Bueno, Daniel Córdoba tiene pasión por la física. Es un profesor salteño que desde hace 25 años contagia ese amor que tiene por la ciencia, formando jóvenes promesas que hacen historia en todas partes del mundo. Él dicta un taller que se llama Física al alcance de todos, que es un programa que comenzó allá por 1991 para preparar a los chicos para las Olimpiadas de Física en Córdoba. Y continuó de forma clandestina, ahora vamos a preguntar por qué, en la Universidad Nacional de Salta. Le ha ido también con este taller de física al alcance de todos, que muchos de sus exalumnos hoy ingresaron en el Instituto Balseiro, están triunfando en distintos lugares del mundo como físicos y ya están marcando tendencia como algunos que trabajaron en el programa espacial europeo. Bueno, todo esto que le estoy contando son títulos nada más, lo más importante y jugoso lo va a contar el propio Daniel Córdoba, que tiene la amabilidad de atendernos unos minutos en esta mañana en Radio Nacional. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, sí, así es. Sí, contanos de qué se trata, cómo fue el recorrido de este taller de física al alcance de todos.
Bueno, este taller comenzó, como lo decía, hace muchísimos años, en el seno del colegio que depende de la Universidad Nacional de Salta, el secundario de la universidad. Pude trabajar del 91 al 94, en un taller que lo que hacía era alentar a los chicos hacia terreno en el cual en el aula no se da, sí, trabajando con problemas más complejos, preparándose para las Olimpiadas de Física. Bueno, fue así que cada vez que íbamos a Córdoba teníamos premios, y yo había observado que chicos en el cual la física no le funcionaba en el aula, le empezaba a funcionar en ese taller que si bien se trabajaba con problemáticas más complicadas, los chicos se enganchaban. Me llamaba la atención eso de que se reciclaban en terrenos no escolarizados, digamos, en ese taller. Uh-huh. En el 95 me dicen, bueno, que no podía seguir porque esa era una actividad elitista, solo se trabajaba con los mejores, esa es la imagen que mucha gente tiene, que solamente los que se dedican a la ciencia son chicos genios. Yo le decía que no, que había gente ahí enganchada en la cual de pronto no le funcionaba la física y se engancharon y se dieron cuenta que el talento estaba en la perseverancia, en trabajar con el que no me sale y de pronto que las cosas empiecen a salir. Y bueno, me dijeron que no podía seguirlo, que no podía seguir con ese taller. Y bueno, yo no hice caso, seguí con el taller, pero esta vez ya no en el seno del colegio, sino en las aulas de la universidad que estaban adelante, ¿no? Resulta que yo siempre decía que yo iba a jugar al fútbol y no pedía permiso por las canchas de fútbol de la universidad. y tampoco podía pedir permiso por las aulas que estaban en desuso adelante.
Claro.
Así que me instalé ahí sin pedir permiso y empecé un taller no oficial, clandestino, con chicos del colegio, que la única autorización que tenían era de los padres, y de pronto empezaron a llegar chicos de otras instituciones, y el tallercito empezó a crecer. O sea, tenía 2, 3, 4, 5, 10 alumnos, año a año tenía un poco más. El boca en boca hizo que eran 30, 40. Empezaron los chicos a tener distintos niveles en el taller, los que recién iniciaban, los que estaban un tiempo más, los que estaban preparándose para el balseiro, y varios chicos empiezan a entrar al Instituto Balseiro. Yo seguía enganchado con este taller no oficial, y fue así que de pronto tenía 50, 100, 150, 200 chicos, y bueno, ya empezamos a salir en los medios, y de pronto la universidad se dio cuenta que había algo raro ahí, hasta que se descubrieron que era no oficial. Después el tirón de orejas respectivo, apareció justo algo que me salvó, que fue en ese momento un premio del entonces ministro de Educación, Alberto Scilioni, por promover vocaciones por la ciencia y la técnica, y el taller dejó de ser clandestino y pasó a ser oficial. Hoy, en la actualidad, ese taller tiene muchísimos reconocimientos, es un taller que ha sido reconocido por el Senado de la Nación de Interés Nacional, tiene todos los reconocimientos de la provincia y de la universidad. Y bueno, y ha sido un crisol de promover vocaciones por la ciencia y la técnica, en la física en particular, y bueno, bien lo decías ahí, hay muchos chicos en los cuales están en distintas universidades del país trabajando, son docentes acá en nuestra universidad también, y también en distintas partes del mundo. Y bueno
pues, ahí además de los ingresos al Instituto Balseiro, que lograste un buen promedio de ingresantes de alumnos que pasan por tu taller para llegar al Balseiro, hay algunos que, bueno, con el paso del tiempo se han recibido y están trabajando en distintos lugares. Y hay un caso de un alumno tuyo que tuviste en Córdoba que ingresó a trabajar en la Agencia Espacial Europea. Y este alumno se pasó a la fama, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque desarrolló una cafetera que le permite a los astronautas tomar café expreso en el espacio. ¿Esto es así?
Sí, resulta ser que uno cuando prepara café acá no tiene problema, porque en definitiva uno tiene que tirar el agua, esta cae, pasa por el café y tenés café expreso. Eso en el espacio no puede ocurrir tan fácil, no tengo gravedad. Entonces,
claro, no hay gravedad, el agua no baja.
Claro, entonces en un momento un astronauta dijo que lo que más extrañaba de la Tierra era tomar café express.
Sí.
Bueno, así es que el trabajo de la maestría de este chico en Torino, donde lo estaba realizando, tuvo que ver con diseñar una cafetera para que funcionara en condiciones de ingravidez. Allá hay muchos fenómenos muy interesantes y muy complicados que nunca se tratan. Y bueno, y este chico empezó a trabajar en eso y desarrolló una cafetera en la cual los astronautas pueden tomar. Eso dejó que, como resultado, bueno, se satisface a los astronautas italianos que soñaban con el café expreso allá en el espacio. Eso por un lado. Por otro lado, conocimiento de cómo funcionan los fluidos en condiciones de ingravidez. Es decir, dejó dos cosas, digamos. Y bueno, y es muy lindo porque cada vez que pasa la Estación Espacial Internacional por los cielos de Salta, sea la hora que sea, yo muchas veces me levanto a mirar y sé que por ahí hay neuronas salteñas y bueno, eso hace que uno se incentive a seguir trabajando por estos chicos, digamos.
¿Qué pasa con la física a la hora de enseñar? ¿Vos tenés algún tipo de metodología que la hace más entretenida? Porque es cierto que todas las ciencias exactas a los chicos les cuesta. Bueno, las pruebas de evaluación educativa indican que les cuesta muchísimo resolver cálculos a chicos de nivel secundario, cálculos básicos. Me imagino lo que es abordar la física y desde un punto de vista mucho más desarrollado como es tu taller. ¿Cómo haces para que esto acapare la atención de tus alumnos y que sea entretenida para ellos?
Sí, básicamente creo que hay una cuestión que es fundamental, que los tiempos de aprendizaje no coinciden con los tiempos escolares. El sistema educativo tradicional dice, esto hay que enseñarlo. ¿Se puede enseñar? Sí, pero ¿se puede aprender? No, porque los chicos suelen hacer como que aprenden, ¿no? Se toman ciertas evaluaciones, se acreditan ciertos saberes, pero el conocimiento no llegó al fondo porque es muy endeble. Hay ciertas situaciones en las cuales se creía que se podía haber aprendido, se creía que se podía haber enseñado y no se desarrolló. La diferencia con el taller y la escuela habitual es que respeta eso, justamente los tiempos de aprendizaje. No tengo un preceptor que me esté indicando qué notas tengo que llevar a los chicos, no tengo un programa, no tengo una planificación que me corta como suele ocurrir en la escuela, que hay que barrer un montón de contenidos enciclopédicos en el cual después los chicos no logran engancharse o se lo da superficialmente. La diferencia en el taller es que más allá de discutir fenómenos de la física, los chicos se trabaja sobre capacidades para adquirir conocimiento, por el gusto por el conocimiento, el gusto por el saber, el gusto por entender fenómenos científicos. Siempre insisto que aprender ciencia es dejar de ver en blanco y negro y empezar a ver en alta definición. Entonces, claro, cuando uno insiste en este tipo de cosas, en el cual no importa la nota, no importa la evaluación que pueda venir, sobre todo con el primer nivel, que se trabaja así, que son los primeros chicos, las cosas es distinto, ¿no? Es decir, no tengo un formato escolar, un formato en el cual yo siempre veo a los colegas de física que cuando llegan al primer día de clase tiran una fórmula, y la fórmula no les dice nada, y no pueden avanzar demasiado en el sentido de que no tienen tiempo como para poner la base fundamental para poder enganchar los conceptos, porque la escuela lamentablemente hace énfasis en las coherencias formales, en la lógica de deducción planteada, pero no así en las imágenes que puede llevar esto. Y lo que creo que es más complicado, muchas veces los docentes en ciencia no tienen laboratorio, tienen que saltar de colegio en colegio.
Y tienen pocas horas curriculares también.
Física, química, tiene pocas horas.
Tiene pocas, o sea, ¿no? Uno ve un programa de escuela secundaria, a lo mejor físico y química pueden tener 2 o 3 horas como mucho semanales, y quizás es poco para el aprendizaje o desarrollar un buen programa de física en los chicos, o hacerlo interesar por las ciencias exactas.
Sí, eso es gravísimo, pero por otra cuestión, el docente está casi obligado a trabajar sobre contenidos, cuando en realidad acá la idea es trabajar sobre a desarrollar capacidades de, ¿no? Que es distinto. Por ejemplo, los chicos suelen decir, bueno, vamos a ver toda la física, y no, vas a ver una parte de la física que te va a dar ciertos elementos para poder atacar otros elementos de la física, ¿no? Esto lo hemos venido aprendiendo a lo largo, claro, de muchos años, que no nos interesa barrer toda la física, sino dar algunos elementos, pero sobre todo darles a ellos las herramientas como para poder abordar cuestiones de la física en el cual no tenés que pasar por un programa enciclopédico. Aprender hoy es muy distinto a lo que nos enseñaron, ¿no? Uh-huh. Hoy, antes uno pensaba en términos de que, bueno, yo tenía un profesor que iba, se paraba frente a mí y vomitaba una serie de contenido. Hoy hay que tener cuidado con esa imagen del profesor hablando, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué tal estuvo la clase? Ah, estuvo muy buena, y aprendiste, y no sé, pero la clase estuvo buena.
Claro.
Entonces tuvo un profesor hablando todo el tiempo y el chico estuvo como un ser pasivo ahí escuchando a un profesor. Bueno, ese tipo de cosas hay que cambiar, digamos, ¿no? Y en vez de estar pensando en términos de que el profesor es el que va a tirar los contenidos, a veces los profesores suelen decir, bueno, a ver qué voy a dar, ¿no? En vez de estar pensando en términos, a ver qué contenido podría empezar a trabajar para que los chicos vayan desarrollando determinadas cosas. Uh-huh. A ver qué pueden empezar a hacer los alumnos, no yo. A ver qué actividades puedo desarrollar para que sean compatibles con los conocimientos que yo quiero trabajar. Frente a eso, la situación es distinta, y en vez de estar pensando en una ciencia o en una disciplina centrada en el profesor, porque él parece ser la imagen sobre la que hay que trabajar, empezó a trabajar sobre el alumno, sobre las actividades. Y bueno, y eso es lo que marca la diferencia a veces con la escuela tradicional que trabajamos en el
taller. Bueno, Daniel Córdoba, profesor de física que sigue formando genios allí en Salta, con muchos resultados. Ojalá que más allá de los premios y los reconocimientos, las autoridades tomen tu modelo de enseñanza de la física y lo imiten, lo repliquen en otras escuelas, porque estos proyectos educativos que demuestran ser exitosos no pueden quedar aislados. El mejor premio para vos, Daniel Córdoba, es que este proyecto, este modelo de enseñanza, sea tomado en cuenta para llevar adelante en otras escuelas para que más chicos se interesen por la ciencia. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y gracias por esta entrevista.
Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Un abrazo.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, se estrenó un documental en la Argentina que se llama Primer Grado en Tres Países. Es, la verdad que es muy interesante, yo tuve la posibilidad de verlo, porque ahí Mariana Lifshitz, que es la directora y guionista de este de documental Primer Grado en Tres Países, muestra o refleja cómo es la experiencia de la escuela pública en el primer grado de Finlandia, de Francia y de Argentina. Y de alguna manera este documental te lleva a reflexionar la crisis que hay, la tensión que hay en la relación histórica que tuvo la clase media argentina con la escuela pública, que era excelente, y que ahora hay una tensión porque muchas mamás criadas, adultas ahora, padres que se formaron en la escuela pública, tienen muchos problemas o muchos prejuicios a la hora de incorporar a su chico o su hijo al sistema educativo a nivel primario, y algunos eligen la escuela primaria. Bueno, pero estas cosas las tiene que contar la directora de este documental, Mariana Lifshitz, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te va, Mariana? Daniel Santa Cruz, te
saluda. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a hablar en el programa.
No, por favor, para nosotros es un gusto. Bueno, contanos en principio, ¿de qué se trata Primer Grado en Tres Países, este documental que estrenaste hace poquito?
Bueno, muy bien. El documental hila el primer grado de tres chicos en Argentina, Francia y Finlandia desde el punto de vista de sus madres. Está contado en primera persona, entonces yo soy la mamá del chico que hace primer grado acá en Buenos Aires y voy charlando a través de Skype a lo largo del primer grado de mi hijo con la mamá del chico que está en Francia y de la nena que está en Finlandia. Uh-huh. Entonces, esa es como la base de la estructura del documental. Y a lo largo de nuestras charlas van surgiendo un montón de temas, vamos viendo qué pasa en cada uno de estos países con eso, y a la vez abre puntas para preguntarnos e incluir a otras personas. Entrevistamos a maestras, entrevistamos a directores, entrevistamos a otras madres y padres acá en Argentina. Se despliegan un montón de temas que en general son conflictivos, ¿no? Y yo creo, tengo la idea de que mirar qué pasa en otro país sirve también para mirarse a uno mismo, ¿no?
¿Y cuáles son los puntos salientes que hay, digamos, que vos puedas, el documental puede reflejar las diferencias o los puntos salientes que hay en un primer grado de una escuela francesa, finlandesa o argentina?
Sí, bueno, uno de los temas que a mí me interesaba mucho indagar es qué pasa con la escuela pública. Entonces, digamos, porque el punto de partida de la investigación empezó cuando yo tenía que buscar jardín para mi hijo y me encontré con que la primera pregunta era público o privado. Y hablando con otras madres y padres, esa era una tensión que a todos teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a la clase media, como vos decías cuando presentaste, con la escuela pública hoy? Entonces, también eso lo hablé con ellas. Y nos encontramos, por ejemplo, en Finlandia todas las escuelas son públicas, no hay opción de escuela privada.
Claro.
Entonces, y pasa, como era históricamente también en Argentina, donde las familias no eligen escuela, mandan a la escuela que les toca por el barrio donde viven, a la que les queda más cerca, porque confían en que todas las escuelas son iguales. Porque
claro,
hay un Estado muy fuerte, la institución escolar sigue siendo muy fuerte y los padres confían en lo que el Estado hace en ese sentido. Confían, no se preocupan qué maestro le va a tocar, cómo será. Saben que ellos, la familia se queda un poco como por afuera de la escuela, ¿no? El Estado es el que se hace cargo de la educación, 100%. Y la familia confía, no tiene una opinión. En Francia se dan otras tensiones, si bien la escuela pública sigue siendo, la protagonista francesa dice, sigue siendo un bastión. Hay mucho amor a la escuela pública y la mayor parte de los chicos van a escuela pública. Sin embargo, se da algo que también se da en Argentina, que está fragmentada la población por grupos de pertenencia, por origen étnico,
claro,
por clase
sí,
social.
Religioso.
Entonces, uno busca como que hay como un temor al otro, ¿no? Al diferente, al de otra clase. Entonces, eso hace que también la gente busque la escuela en función de qué grupo de población va a haber en la escuela. Y eso pasa también acá. Si bien allá las opciones de privada no son como acá que está instalado en por lo menos en las grandes ciudades, la escuela privada. Allá la mayor parte de la gente manda a escuela pública, salvo que elija una escuela parroquial, o como dice ella, también hay escuelas musulmanas.
Claro, eligen una escuela privada por una cuestión religiosa o por una cuestión de falta de oferta, que en Francia debe suceder poco, de falta de oferta de esa especialidad en el sector público. Quizás en un pueblo del interior de Francia hay escuelas orientadas en música privadas y no públicas, y a lo mejor por una cuestión así lo eligen, ¿no?
No hay escuelas privadas. O sea, ella dice, la protagonista francesa vive en un pueblo que se llama Roubaix, o sea, no es un pueblo, es una ciudad chica del norte de Francia, casi en la frontera con Bélgica, donde hay mucha población de origen musulmano. Uh-huh. Entonces, y ella vive en un barrio con gran población inmigrante también. Entonces, eligió mandar a su hijo a una escuela pública donde la población es más mixta también.
Claro.
Donde hay más gente de origen francés. También hay población musulmana y eso es algo que genera problemas a resolver por la escuela. En el caso de, ella me dice, en París sí hay escuelas privadas que no son subvencionadas, pero la usa solo gente de mucho dinero. Como la clase media no tiene como opción la escuela privada, laica, no subvencionada.
Sí, un poco lo que pasaba en el sistema educativo argentino hasta la década del 80.
Exactamente, claro. En el documental hablamos de eso, yo le digo como cuando yo era chica, digamos, claro. La mayoría de los chicos íbamos a escuela pública, salvo que fuera que lo manden a una escuela parroquial por una cuestión religiosa.
No, incluso en el secundario en los 80, no, yo pasé por ahí en esa época, te tocaba, a mí no me tocó, digo, pero le tocaba a algunos compañeros que terminaban en una escuela privada, la escuela media, si repetían, si eran repetidores.
Exactamente, porque la escuela pública seguía, claro, siendo algo muy prestigioso.
Claro, exactamente.
Entonces los conflictos, o por ahí las cosas que le cuestionan a la escuela pública en Francia, son de otro orden. Por ejemplo, ella dice que es muy competitiva, que tiende a ser elitista, es decir, que según el origen social es muy poco probable que alguien de un origen obrero llegue a acceder a estudios universitarios, por ejemplo, uh-huh. que pueda despegar de su clase.
Sí, pero el cuello de botella, digamos, se da en el ingreso al nivel de educación superior. Hasta todo lo que tiene que ver con educación, sí, básica, primaria y media, me parece que es parejo para todos.
Claro, pero dice que, por ejemplo, según las calificaciones que los chicos tengan en los primeros grados, define a qué colegios secundarios podrán ir. Entonces eso hace que las familias pongan mucho énfasis en las calificaciones, que sea mucho más exigente, más competitivo. En Argentina no es así eso. Eso también veíamos que en algunas cosas Argentina y Finlandia se parecen más en cuanto a que dan más lugar a las necesidades de cada chico, a respetar sus tiempos, a que encuentren la manera cada uno de llegar, por ejemplo, en matemática, que cada uno encuentre la manera de llegar al resultado, no los como condicionan a aprender a hacer las cuentas de determinada manera, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Francia siguen una educación más tradicional y con la mirada más puesta en que esté bien, por ejemplo, en que hagan las cosas bien. No hay tanto respeto por la individualidad, digamos, es otra mirada, otra ideología de base, ¿no? Pero a la vez, lo que me decía Caroline, la francesa, la mamá francesa, es que sí hay un orgullo porque la escuela es de calidad y por las cosas que ofrece, y en las escuelas de barrios más pobres, también el presupuesto que reciben desde el Estado es mayor, porque se sabe que con los conflictos sociales que enfrentan requieren de un mayor presupuesto. Uh-huh. Entonces, esos también son diferencias en las políticas públicas que por ahí son interesantes de ver.
Hola, Mariana, Noelia te saluda, ¿cómo estás?
Sí, bien, ¿cómo estás?
Bien, quería preguntarte sobre cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a hacer la investigación sobre este tema, o si uh-huh. esas motivaciones fueron las que querías dar como respuesta a la hora de elegir la educación para tus hijos para que sea pública. Si lo hiciste, claro, como para dar respuesta, o si lo hiciste porque te interesó el tema.
Claro, el principal interés era un poco lo que les decía al principio, ver qué tensión social hay atrás de esta contradicción que tenemos familias de clase media formadas en escuela pública, que defendemos, que tenemos afecto por la educación pública, pero sin embargo muchos, no en mi caso, pero muchos, a pesar de eso, mandan sus hijos a escuelas privadas. Yo me preguntaba, ¿qué tensión social hay atrás de esa contradicción? Me parecía que eso era algo interesante para investigar, que no había ningún documental que tratara ese tema. Y empecé a investigar mucho sobre eso, de hecho cursé la materia Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y eso me dio una mirada y un conocimiento de los problemas educativos que guió el documental. Pero estando en ese proceso fue que Caroline y Agustina es la mamá que está en Finlandia, que yo las conocía del barrio, de compartir ratos con nuestros hijos en el parque, ellas dos, que tenían un pie, una en Finlandia y la otra en Francia, se mudaron al otro país para que sus hijos inicien allí primer grado. Entonces me pareció una oportunidad buenísima para comparar qué pasaban los tres países y desplegar los temas que me interesaban, que me inquietaban, a partir de esa comparación.
A partir de abordar la situación del sistema de la educación pública, ¿podiste identificar qué es lo que llevó al desprestigio de que antes había, como decías vos bien, y ahora no está?
Y yo creo que es un tema súper complejo. A mí me parece que empezó en los años 90, digamos, la educación no está al margen de las otras cuestiones que pasan en la sociedad, ¿no? Claro. En los años 90 se dio un desprestigio de lo público en todos los ámbitos y una valorización de lo privado, ¿no? ¿Te acordás? No sé qué edad tenés, pero la época de las privatizaciones durante el menemismo.
Sí, bueno, aparte con la Ley Federal de Educación se transfirieron los servicios educativos nacionales a las provincias, las escuelas normales que dependían de Nación comenzaron a ser provincializadas, y ahí empezó como una crisis del sistema educativo, y paralelamente, y esto hay que decirlo también, se sumaron mucho más chicos a la escuela. Digamos, antes, hasta la década...
Claro. Por un lado está, digamos, un tema presupuestario que pasó en los 90, como vos decís, que empezó a depender de cada provincia, del presupuesto de cada provincia, lo que podía hacer con las escuelas que le tocaban, ¿no? Claro. Donde el Estado Nacional se desentendió. Bueno, eso fue una crisis, y como vos decís también, que esto también es lo que pasa en Francia, lo que vos agregás, que antes la escuela era más elitista en todos lados, ¿no? Mi papá hizo la primaria nada más, él venía de un origen muy humilde, falleció hace poquito con 86 años, él solo accedió a la primaria. Después, en un momento, la clase media accedió a la secundaria, ahora todas las clases sociales acceden a la secundaria.
Sí, el problema de la escuela media en la Argentina es que todos los chicos ingresan a la escuela media, el problema es que la mitad abandona. Ese es un problema que tiene que resolver el sistema educativo en ese nivel, pero que va más chicos, es cierto.
Lo que me preguntaron recién, al masificarse la educación hace que los que ya estaban adentro tal vez no quieran mezclarse con los nuevos que vienen, ¿no? Porque cuando se habla de la escuela pública que era tan diversa antes, que todas los chicos de distintos orígenes compartían el aula, pero los más de poblaciones más vulnerables, los más marginales no estaban en ese grupo, los conflictivos la escuela los expulsaba. Y ahora no los expulsa. Entonces tal vez hay gente que... Y también hay un proceso de fragmentación en el donde no tendemos a no querer mezclarlos con los distintos, no solo en la escuela, también en qué lugar atendemos nuestra salud, a qué club vamos, en qué barrio vivimos. Ya la población no está tan mezclada como antes. Me parece que ese miedo al otro, al distinto, al prejuicio a qué va a pasar si mi hijo está con un... Bueno, me parece que eso hace también que nos repleguemos y tratemos de contenerlo en una escuela donde más o menos podemos ver que con qué población se va a mezclar. Me parece que ahí hay algo que excede a la escuela también.
Claro.
Además, sí, hay una crisis de los docentes hoy por hoy también. El hecho del conflicto salarial, digamos que no es una profesión la docencia.
Mira, está claro algo, Mariana, que hasta hace poco las pruebas de evaluación que miden públicas y privadas demostraban que la escuela privada no garantizaba mejores aprendizajes o mejores rendimientos, pero garantizaba que los chicos tuvieran todos los días de clases. Algo claro. Que en la escuela pública lamentablemente no está pasando, porque el ausentismo docente es alto, porque los paros gremiales, porque los conflictos que se dan con los gremios hacen que los chicos pierdan de días de clase y sea inseguro a la hora de saber si la familia puede contar con la escuela. Por lo tanto, muchas familias eligen pagar una escuela privada, barata, aunque no sea de calidad, pero que garantice que sus chicos puedan estar escolarizados mientras mamá y papá trabajan.
Igual, pasa por ahí. Hizo primer grado en el 2015. Y ese año en Ciudad de Buenos Aires no hubo paros. El conflicto en Ciudad de Buenos Aires por el salario docente empezó en el año pasado.
Sí, hubo poquitos paros en la ciudad. En la ciudad en realidad no hay tantos paros como hay en otras provincias del interior o en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mariana, entonces...
Quería invitarlos, les iba a decir que la función, la película se está dando ahora en el Centro Cultural de la Cooperación los jueves de marzo, o sea, este jueves y los otros 3 de marzo a las 21 horas, con una entrada muy económica que sale 60 pesos.
Perfecto.
Y después probablemente esté en, no tenemos seguro, pero no tenemos la fecha todavía, en el Cine Cosmos, o sea que el que no puede ir en este horario va a haber opción en el Cine Cosmos también. Y si quieren buscar la película en la página de Facebook, ponen Primer Grado Entre Países en Facebook, la buscan y ahí vamos a publicar toda la información.
Perfecto. Vos decís que van a estar los jueves a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación el Florial Gorini, que está en Avenida Corrientes.
Exactamente, Corrientes 1543.
Bueno, y
quería darles entradas si quieren sortear entre sus oyentes.
Pero cómo no, dale.
Dos pares de entradas para el jueves 15 sería.
Bueno, entonces tenemos dos pares de entradas para ver el documental Primer Grado en Tres Países. ¿Cómo tiene que hacer Noelia para participar?
Y nos pueden contactar a través de Twitter en AM870, que es la cuenta oficial de Radio Nacional. Y a los primeros oyentes que nos escriban, la producción después se comunica y nosotros les damos las entradas.
Bueno, ahí la directora y guionista de Primer Grado en Tres Países los va a invitar con dos pares de entradas, Mariana Liswit, me estoy refiriendo, los va a invitar con dos pares de entradas a ver en el Centro Cultural de la Cooperación este gran documental que analiza los primeros grados de la escuela pública en Finlandia, en Francia y en Argentina. Mariana, un gusto hablar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un beso, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido. Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en la radio de todos. Bueno, comenzaron las clases con conflictos, paros gremiales, como era de esperar, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero la escuela tiene muchos desafíos. El sistema educativo afronta desafíos todos los años. Muchos se reiteran, otros se cumplen y aparecen nuevos. La idea de este programa de hoy era convocar a un especialista muy reconocido con larga trayectoria en el campo educativo, como es Gustavo Yáñez, para analizar cuáles son los desafíos más inmediatos que tiene la escuela argentina en cada uno de sus niveles. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, Gustavo, en este sábado a la mañana. Quería preguntarte, en principio, si los desafíos que tiene la escuela este año son similares a los de los últimos 10, si hemos avanzado en algunos, si aparecieron algunos nuevos.
Yo diría que algún avance hemos tenido, pero en lo esencial seguimos teniendo los mismos desafíos que teníamos.
¿Y esos son?
Esos son básicamente el tema de ordenar la escuela y trabajar mejor a partir de resultados, digamos. Tenemos una prueba como Aprender, que aparentemente es bastante más prolija que el ONE, pero lo que no tenemos es un trabajo con directores y docentes acerca de qué es lo que los pibes están aprendiendo y qué es lo que no. Entonces es muy difícil mejorar por esta vía. Cuando uno mira resultados, nos seguimos repitiendo los mismos errores, nos cuesta mucho ver dónde tenemos dificultades y cómo vamos a trabajar para mejorar esas dificultades, ¿no?
El ex ministro de Educación, Esteban Burlich, cuando anunció el programa de la creación de 3.000 salas de inicial para que incorporara a los chicos en edad temprana al nivel de educación inicial, decía dos cosas. Primero, que el gobierno quiere que se aprueben en el Senado la media sanción que tiene la ley de hacer obligatoria la educación inicial a partir de los 3 años. Algo que muchos especialistas no acuerdan. Decían, para muchos especialistas no es necesario que sea obligatorio a partir de los 3 años. Y por otra parte, el ex ministro señalaba que era primordial porque está demostrado que los chicos cuanto antes se escolaricen, eso va a favorecer, por ejemplo, que se terminen más de mejor manera la escuela secundaria. Por eso te parto en dos preguntas. ¿Está bien que sea obligatorio la escolarización de educación inicial a partir de los 3? ¿Y es verdad que esa escolarización temprana favorece la escuela, la terminalidad de la escuela media?
Yo diría, cuanto antes empezamos, mayores niveles de equiparación y de equidad logramos. O sea, porque está claro que si todos los pibes van a la escuela de chiquitos, se equipara mucho la diferencia del hogar. Entonces, por un lado tiene una ventaja interesante. Hacer obligatorio el jardín, yo creo que puede sumar o no. La secundaria es obligatoria y la mitad de los chicos están afuera. O sea, no es que vamos a cambiar mucho la cosa si la hacemos obligatoria. Yo tengo la sensación que el proyecto de los jardines todavía no anda demasiado y que es un proyecto que tiene más definición de infraestructura que de proyecto pedagógico. O sea, que estamos construyendo 3.000 aulas, pero no hay una discusión a fondo de qué es lo que requiere el jardín, particularmente en los chicos de los sectores más carenciados, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, construyendo aulas, hay que ver cómo las metemos en un proyecto pedagógico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí también hay los especialistas, como vos, también tienen miradas distintas respecto a este tema. Para algunos especialistas, el jardín también es un lugar de recreación y juegos para los chicos, y para otros es hay que comenzar ya con un diseño curricular mucho más avanzado para que los chicos lleguen mejor preparados al primario.
Sin duda hay que hacer las dos cosas, o sea, que es un lugar donde los pibes deben encontrar esparcimiento, contención, pero además tienen que aprender mucho más en los sectores más bajos que son los que están afuera del jardín. Uh-huh. Yo creo que buscar otras maneras de aprender, pero no hay que olvidarse también de darles contención y recreación a los pibes.
Claro.
Entonces, la verdad es que en todo el sistema tiene una mezcla fuerte entre lo que uno podría llamar proyectos de educación integral y proyectos de aprendizaje, de excelencia, de trabajo con los contenidos. Lo que tenemos que encontrar es un buen cóctel entre ambos. En el jardín, en los pibes que están afuera, yo diría, me parece que hay que meterle más contenido que recreación, pero no hay que perder la idea de que se recreen y que trabajen también en las salas con el juego, ¿no?
¿Estás conforme o te parece? El presidente habló en la Asamblea Legislativa días atrás, cuando inauguró el ciclo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, habló, cuando le tocó hablar de educación, habló de, ponderó las pruebas de evaluación a aprender, dijo que es necesario tener información, pero dijo algo que me llamó mucho la atención, que había que modificar ese artículo que prohíbe hacer públicos los resultados. Vos viste que en la Argentina no podemos los periodistas, por ejemplo, hacer públicos los resultados de las escuelas, los desconocemos, cuáles son las escuelas que mejor rinden, cuáles son las provincias que mejor promedio tienen. Dijo que era necesario que esa información sea pública. Y muchos especialistas criticaron esta iniciativa, creen que el anonimato de los resultados sigue siendo la mejor fórmula. ¿Qué crees vos al respecto?
Me parece que eso tiene que ver con una cierta gradualidad. Yo creo que hay un primer paso de devolver la información a los directores y a los docentes. Me parece que hay un primer paso en donde las escuelas tienen que saber cómo están para poder trabajar. Y yo creo que después hay un segundo paso, que es que quizás las propias escuelas o el ministerio le cuenten a la sociedad cómo está cada escuela. Uh-huh. Yo creo que un papá tiene derecho a saber qué es lo que saben o no saben sus alumnos. Pero que hay un tiempo de que la escuela pueda trabajar con resultados y encontrarse, ¿no? No los pueden encontrar al mismo tiempo las familias y los docentes.
¿Te parece bien que entonces, en principio, los primeros en conocer los resultados sean los propios directivos del cuerpo docente de las escuelas y en un paso posterior a las familias?
Exactamente. Me parece que hay que darle tiempo a la escuela para que trabaje con esos resultados y hay un segundo momento en que está muy bien que las familias sepan cómo están sus chicos y qué es lo que hay que hacer con ellos, ¿no?
Ahí el ministro Alejandro Finocchiaro polemizó, bueno, estos últimos días, con los gremios nacionales docentes, sobre todo con CETER, habló del CETERismo educativo, y dijo que durante muchos años CETER manejó el sistema educativo y que ahora el Estado se estaba haciendo responsable de ese manejo y que los gremios tenían que ocupar el lugar que era el de defender los intereses de los docentes que son sus representados. Pero lo que tiene que ver con la administración, contenidos y todo lo que acontece en todo el sistema educativo es la responsabilidad del Estado. Y de alguna manera confrontó con una corporación, con la Corporación Gremial Docente, que es muy fuerte en la Argentina, sobre todo es muy fuerte no desde el punto de vista de representación gremial, sino es muy fuerte en cuanto a lo que sucede en todo el sistema educativo porque los resortes le responden mucho a ello. ¿Te parece que es un buen camino este de ubicar a los gremios docentes en un lado y que el Estado se haga cargo de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en las escuelas?
Me parece que el Estado y la sociedad, ¿no? Pero que el mensaje es cierto que los gremios estuvieron demasiado metidos en la política, pero tampoco uno les puede echar toda la culpa a los gremios. La verdad es que los funcionarios le dieron el espacio y los dejaron entrar.
Claro.
Entonces me parece que hay que recuperar ámbitos de política donde los gremios pueden tener una silla, pero no puede ser la única. Los padres tienen que tener una silla, los especialistas, los docentes. O sea, me parece que tiene que haber más sillas y la política educativa tiene que tener más actores con los que se discuta, ¿no?
Sí, bueno, ahí tocaste un nervio bastante sensible. Siempre que tengo la posibilidad de charlar con vos te lo pregunto. Los gremios tienen una silla y si le das dos van a ocupar dos, y si le das tres van a ocupar tres. Pero los padres, ¿están interesados en tener un lugar en la mesa de discusión? Con esto te cambio la pregunta. ¿Hay demanda social de las familias por mejorar la calidad educativa?
A ver, yo te diría, hay una foto que uno debería tomar en consideración, que es la de los papás que se están yendo a las escuelas privadas. Evidentemente sus papás están tomando una decisión y han asumido que van a pagar por tener una escuela como la que ellos quieren, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí aparece una señal de los padres están necesitados y quieren otro tipo de escuela. Probablemente lo que está faltando es quien articule esa demanda, quien trabaje con ellos para que sea efectiva, digamos, ¿no? Pero yo creo que nos va a ir mucho mejor cuando los padres estén más presentes, ¿no?
Los padres están presentes de una manera muy 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 rara, porque según encuestas que se han hecho últimamente, los padres creen que la educación en general está mal, pero no la escuela de sus hijos. O sea, tienen una percepción en tercera persona. Hay algo que funciona mal, pero no me pasa a mí.
Claro, eso demuestra la distancia a la que están de cada una de las escuelas, digamos. Cuando estén más cerca, cuando tengan resultados, se van a empezar a dar cuenta que hay problemas y que ellos tienen que estar involucrados en la solución de esos problemas, ¿no?
Claro. Gustavo, para ir cerrando, vos sabés que habrás visto que unas declaraciones que hizo el Ministerio de Educación, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, respecto al conflicto general que rodea al sistema educativo, el inicio de clases trabado por los paros gremiales, dijo algo que para el orgullo argentino resultó bastante difícil de aceptar. Dijo que Argentina estaba 30 años retrasado, no con respecto a sistemas educativos del primer mundo, de Europa o de países desarrollados. Que Argentina estaba atrasado 30 años respecto a países vecinos. Nombró, por ejemplo, a Chile y a Uruguay. ¿Es tan así? ¿Nos hemos quedado tanto en el tiempo respecto a sistemas educativos tan cercanos como los que nombró el ministro?
No, yo la verdad es que no creo que sea así. Yo creo que Argentina está retrasada, que ha perdido el liderazgo que tenía, pero que no está 30 años atrás, digamos. Es decir, que tenemos que trabajar en la mejora, que tenemos que trabajar en organizarnos socialmente para tener un mejor sistema, pero no creo que sean 30 años los de atraso que tenemos en relación con el lugar donde deberíamos estar, ¿no?
Y, por ejemplo, Chile, que ha crecido mucho en los últimos años, por lo menos en lo que tiene que ver con los resultados de las pruebas de evaluación internacional, ¿qué le copiarías al sistema educativo chileno o qué serviría del sistema educativo chileno como para mirar y tratar de implementar en la Argentina para mejorar nuestra calidad educativa?
Me parece que han instalado mayor training en tomar pruebas y mirar resultados. Por lo menos se pasaron porque tenían demasiadas pruebas, pero me parece que han desarrollado una práctica mayor en esto de tomar pruebas y mirar qué está pasando con las pruebas y cómo pueden mejorar. Creo que en ese sentido es un sistema, digamos, más interesante que el nuestro, pero que tiene otras cosas que no son mejores, digamos, ¿no?
Ellos tienen una política con los docentes y una política con los directivos de las escuelas. Me parece que ahí también tienen una fórmula que les ha funcionado.
Han decidido empezar a jerarquizar mucho más a los directores. Y yo creo que esa es una buena idea, digamos. Me parece que a los directores hay que darles más peso, más poder, más importancia, y que las cosas van a andar mejor cuando eso ocurra, digamos.
Claro, porque aquí en la Argentina un director de escuela termina siendo un maestro con antigüedad.
Exactamente, y sin demasiado poder. No elige a sus docentes, no define sus horarios, no puede tomar decisiones curriculares. La verdad que está muy limitado. Me parece que darle más poder nos ayudaría mucho a tener un sistema más ordenado, ¿no?
Es muy difícil dar esa discusión en el sistema educativo argentino. Por ejemplo, que los docentes no sean elegidos por los cuerpos directivos de las escuelas. Que en principio a uno le suena bien. Cualquier persona que tiene un área de responsabilidad puede elegir a sus colaboradores, sin embargo, un directivo, un director docente tiene que conformar con los que el sistema docente que le va otorgando el sistema. Por lo menos elegir parte del plantel docente de cada escuela para poder llevar adelante un proyecto educativo.
Sí, yo creo que es de las cosas que hay que presionar para poder lograr. Y que yo creo que vale la pena dar esa pelea, y me parece que es una pelea interesante de lograr, y yo no creo que sea imposible lograr acuerdos en ese sentido.
Gustavo, y esta sí es la última. Cuando uno analiza los mejores sistemas educativos del mundo, cuando vamos a los países de Asia que lideran las pruebas internacionales de evaluación educativa o toma los países de Europa, son muy distintos unos con otros, pero sin embargo tienen algunos comunes denominadores que saltan a la vista. Uno de ellos es que estos sistemas educativos de alguna manera y a su forma están avanzando en que las escuelas tengan mayor autonomía, o sea que pertenezcan a un sistema educativo que garantice lo básico, pero la dejan crear ciertas, desde hasta parte del diseño curricular que enseñan, elaborar un proyecto educativo con su cuerpo docente, con las familias, participar de cuestiones locales e incorporarlas adentro de la escuela. ¿Pensás que también esta podría ser una fórmula o para esta parte del mundo todavía estamos muy lejos de pensar que cada escuela pueda elaborar su propio proyecto educativo?
No, yo de apostar a eso, cuando yo digo más poder a los directores, tienen que ver con esas cuestiones. Me parece que hay que dar más peso, digamos, hay que dar más apuesta. Y una segunda cosa es que los sistemas educativos que andan tienen sentido y objetivos claros. Nosotros tenemos que definir objetivos claros de a dónde queremos llegar, por dónde vamos a avanzar y cómo logramos lo que tenemos que lograr, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué estás haciendo en la LCAD, Gustavo? ¿Por qué no nos contás que es muy interesante esto de la capacitación?
Estamos trabajando con distintas jurisdicciones, capacitando directores, trabajando con funcionarios. Vamos a empezar ahora un trabajo en municipios de la provincia para ver cómo se articula la escuela con otros actores que trabajan con los chicos, con la policía, con el hospital, con la justicia de menores, digamos, cómo ayudarle a los directores a tener más contención con otras instituciones locales. Estamos dando cursos para docentes. Seguimos trabajando en esto de la gestión educativa y cómo ayudar a los gestores a tomar mejores decisiones.
Uh-huh. El sistema formal no forma docentes para dar clases, pero no los forma para la gestión.
No, lo forma poco para la gestión y la idea es que un maestro con experiencia es un director y eso no es tan así, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros queremos trabajar en esa capacitación y darle a los directores pautas de cómo hacerlo.
Bueno, Gustavo Yáñez, especialista en educación, ha sido un gran gusto tenerte aquí en Bien Aprendidos en esta hora de educación en Radio Nacional.
No, por favor, un abrazo.
Te mando un fuerte abrazo, chao.
Bien Aprendidos por Nacional.
Y algo que llamó la atención este año, al comienzo del ciclo lectivo, llamó la atención porque cada vez se masifica, cada vez más grupos de colegios van participando. Me estoy refiriendo al UPD, al último primer día.
Una nueva moda. En mis épocas no existía.
Claro, es una nueva moda que los chicos de quinto año salen a festejar el último primer día. Es decir, el último primer día del último año de la escuela secundaria. Esta es una moda que comenzó en San Juan, en Mendoza, que luego se fue replicando en distintas provincias, llegó aquí a la Ciudad de Buenos Aires, y hay que decir que básicamente se da en las escuelas privadas y mayoritariamente en el interior. Pero ahora se ha instalado también aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, pero en las escuelas privadas. Las escuelas públicas, salvo en el Pellegrini, alguna que otra escuela,
los colegios universitarios.
Claro, pero Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene UPD. Sí el Pellegrini y otros colegios públicos, pero mayoritariamente son los colegios privados. El problema del UPD es que la costumbre es que los chicos pasan toda la noche en vela, se pintan, usan cotillón, aerosoles, se disfrazan y van a la escuela sin dormir. Ese no sería el problema. El problema es que muchas veces van alcoholizados, porque al pasar la noche en vela toman alcohol.
Y también porque muchos ya no son menores.
Claro.
Porque recordemos que
muchos chicos ya tienen más de 18 y pueden tomar alcohol, pueden comprar alcohol, beber, y no van en condiciones a la escuela. ¿Qué tiene que hacer la escuela al respecto? Bueno, las escuelas están tratando de avisarles a las familias con anticipación. Esta es una nota que yo escribí para el Diario de la Nación y lo pueden investigar. Le avisan a los padres. Lo que pasa es que muchos padres colaboran con esto, con esta costumbre de los chicos, les permiten tomar alcohol. Entonces, algunas escuelas han tomado algún tipo de resolución. Saben que hay UPD, entonces los chicos de quinto ese día no tienen clases. Pero otras, curiosamente, ahí es donde más me llamó la atención, los esperan a los chicos con desayunos, con agua mineral, con actividades.
Sí, como hasta a veces desde los municipios.
Claro.
O sea, es llamativo el acompañamiento que hacen los adultos frente a una imposición o una costumbre, se podría decir, No sé, es como para analizar. Habría que hablar con algún sociólogo, claro, como para dar respuesta a por qué. No me parece mal que acompañen estos festejos.
No, pero que lo acompañen desde el cuidado, pero si permiten que los chicos tomen alcohol y asistan a la escuela alcoholizados, están siendo cómplices de algo que está mal. Y eso lo dicen, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de entrevistar al jefe de toxicología del Hospital Fernández, el doctor Damín, que me decía que conociendo el fin de semana, domingo, que se va a llevar el UPD, todos los años refuerzan la guardia porque tienen muchos más chicos que asisten a la guardia intoxicados con alcohol. Entonces, es un problema grave y que los padres deberían controlar más y no acompañar, me parece.
Sí, no, y mismo hay un montón de padres que o los acompañan o los esperan en la puerta del colegio.
Claro, y la escuela también, muchas escuelas privadas, como te decía antes, los esperan con un desayuno, los esperan con agua mineral, con algún tipo de actividad para bajar lo que se llamaría la resaca de los chicos.
Sí,
o sea,
también
es muy raro esto.
Lo que me llamó la atención de tu nota es que vos comentabas que había padres que decían, y bueno, nosotros preferimos verlo a que después nos lo cuenten, como que compran, les compran cotillón, les compran medialunas, les compran todo porque dicen, preferimos ser parte de eso a no ver y como acá no pasó nada.
Claro, y referido a lo que vos decís de que algunos municipios empiezan a tomar cartas en el asunto, se da esto porque los chicos cortan calles, hacen murgas, pintan con aerosoles casas vecinas a las escuelas, y entonces de alguna manera están interfiriendo con el resto de los vecinos que no tienen nada que ver con este festejo. Entonces, en algunos municipios del interior, caso sucedió en Paraná, sucedió en otros lugares del país, el municipio presta salones de fiesta o lugares para que se agrupen todos los chicos de quinto año que van a festejar el UPD y los tengan controlados. Les hacen un recital, le ponen DJ, todo para que los chicos pues estén todos en un solo lugar y no estén cortando las calles o haciendo lío en cualquier lugar de la ciudad.
Bueno, sin ir más lejos, mi sobrina arranca quinto año y hoy, bueno, en el grupo familiar nos pasamos fotos y mi prima, que es su mamá, nos contaba que, bueno, que ella también arrancó en un club nocturno.
Claro.
Entonces, no sé si es que lo alquilan, después tendríamos que investigar bien cómo.
A veces
cómo
lo alquilan los padres, pero a veces los municipios le dan los lugares, los salones de fiesta a los padres para que lleven
para
los
agruparlos.
Chicos ahí, para agruparlos, para que no estén en la calle haciendo desmanes. El lunes pasado se vio en la ciudad de Buenos Aires chicos cortando calles en Parque Las Heras y en otros lugares, con lo cual generó que esta nueva costumbre ya llegue a la ciudad. Ojalá que se calmen un poco y que los adultos, tanto docentes como padres, puedan de alguna manera apaciguar y controlarlo,
no,
porque no
también
está bueno.
No, y que festejen si quieren.
Totalmente, pero el tema del alcohol es un tema que tienen
no,
que regular.
No, eso no.
Que
se pueden divertir igual.
Bueno, nos estamos yendo. El próximo sábado, a partir de las 6 de la mañana, como todas las semanas, los esperamos aquí en Radio Nacional, en la Radio de Todos, con Noelia Funcheira, para hacer Bien Aprendidos, un programa para hablar de educación una hora. Ahora se quedan con María Julia Oliván y Border Periodismo. Nos vemos el sábado que viene. Chau.
Chau.